Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de planchas presidenciales, candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados. Los partidos tienen hasta hoy, 31 de octubre, para presentar internamente, y notificando obviamente a las autoridades electorales, tienen que presentar internamente quiénes son sus candidatos que pasarán por democracia interna de cada partido. Esta democracia interna tiene todo noviembre para desarrollarse. Pero como sabemos, la mayoría de los partidos tienen dueño. Y el candidato es el dueño. Así que no hay mucho acá de democracia interna, pero hay que contarles qué está pasando. De eso va este programa y también de noticias desde la justicia. Varias resoluciones que son importantes en distintos casos que usted tiene que conocer. Antes de todo esto, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, y vamos con las planchas. Alianza para el Progreso. Adivinen a quién lleva de presidente. A César Acuña, por supuesto. Pero sí, debo decir que la sorpresa viene con su vicepresidente. El expresidente de la República, Alejandro Soto, y la señora Jessica Tumi, que va en la segunda vicepresidente. Alejandro Soto es autor, protagonista y beneficiario de la famosa Ley Soto, una de las primeras que se dio en el paquete de favorecimiento del crimen, por la cual la prescripción se acorta, se hace más pequeña. ¿Para beneficiar a quién? Al delincuente. Ese es su primer vicepresidente, el hombre que jamás dio una entrevista y que decía que la hermana de la madre de su hijo no era su cuñada y por eso le podía dar trabajo en su oficina. Si ese es el escogido como primer vicepresidente, ya se imaginan todo lo demás, no hay mucho más que añadir. Francamente, parece un acto suicida, ¿no? O el señor César Acuña sabe algo que nosotros no sabemos, pero normalmente en una campaña presidencial los candidatos y los partidos tratan de presentar su mejor imagen, aunque sea falsa, pero aunque sea inventada, ¿no? Pero poner de vicepresidente al presidente del Congreso, reitero, que tiene una ley que lleva su nombre, la Ley Soto, porque él se benefició. Evento que es recordado por todos ustedes y va a ser recordado durante toda la campaña. El hombre que nunca dio una entrevista, que no habla con los medios de comunicación, que en la campaña del 2021 se entrevistó a sí mismo. Claro, es cusqueño. Puede ser, pues que por ahí jales algo de voto del sur, pero no parece una buena idea como para jalar votación a la plancha presidencial. Digo yo, pero obviamente cada partido es libre, yo solamente soy una observadora. Y Trujillo se volvió ayer también una plaza en disputa, y es curioso, en Trujillo está César Acuña como gobernador. APP domina el norte, ha desplazado al partido aprista. Entonces Keiko Fujimori se va a hacer su meeting de presentación de plancha a Trujillo y hay que decir algo, López Aliaga también fue ayer a Trujillo, todos fueron a Trujillo. Los recibieron súper bien, no necesariamente, como reporta la República, algunos ciudadanos rechazaron la llegada de Keiko Fujimori, sin embargo la cosa no fue tan grave como fue la situación de Philip Butters en Puno, ¿no es cierto?, en Juliaca. Estuvo bien, pudo hacer su meeting. Entonces, en la tierra de Acuña llegó Porky a hacer su meeting, llegó Keiko a hacer su meeting. ¿Qué nos están diciendo? Bueno, que quieren parar juntos, supongo, ¿no? Que son parte del mismo espectro y que están apelando al mismo electorado. Raro, ¿no? Pero en fin. Los viejos y actuales congresistas, por favor, del fujimorismo, hay un asunto bien interesante. Obviamente regresan Marta Chávez, Luis Galarreta. Aunque Marta Chávez es empleada del Congreso hoy, es asesora, y Luis Galarreta es parlamentario andino, ¿ok? Están regresando para cargos al Senado 19 actuales miembros de la bancada fujimorista. 19, todititos casi, ¿ok? Otros 20-tantos militantes fujimoristas están regresando también. Muchos de los que ustedes han conocido como congresistas, por ejemplo, Cecilia Chacón, por ejemplo, Karina Beteta, por ejemplo, el señor Tubino, Marco Miyashiro, Carla Schaffer, Dítil Columbus. Es decir, ya no han ido a buscar afuera estos invitados que normalmente traía Keiko como para que, ¿no es cierto?, democratizar la imagen. No. Con los de casa. Y solo con los de casa. También es una estrategia un poco extraña la de Keiko Fujimori, que en los últimos días ha estado presentando videos para demostrar que ella sí trabaja. Parece que han hecho focus y lo que ha salido es que la percepción generalizada del pueblo es que Keiko Fujimori no trabaja. Hizo un corto vistiéndose de bruja. No se los voy a pasar porque ya pa' qué, son increíbles sus cortos, pero ha vuelto a hacer otro capítulo de confesiones donde mientras habla van pasando fotografías diseñadas por inteligencia artificial, ¿no? Fotografías supuestamente de época, pero que son ella, pero no es ella. Es lo más falso que hay, Dios mío, no sé quién los asesora. Pero el tema es que Keiko Fujimori parece haber acusado recibo de la percepción generalizada que no trabaja y que el partido lo dirige Miki Torres o lo dirige Galarreta, pero que ella pasa ahí cuando le piden una foto, una firma, una sonrisa o algo así. En fin, vamos a tener bastante tiempo para hablar del fujimorismo, que es causante de muchos de los problemas que vamos a tener que enfrentar en esta campaña. Rafael López Aliaga también estuvo, pero antes tenemos al Partido Morado. El Partido Morado sí ha presentado dos precandidatos presidenciales, viejos conocidos también, congresistas ambos, gobernador Mesías Guevara, Mesías Guevara contra Richard Arce. Dos personas que tienen amplia trayectoria política, ¿verdad? Richard Arce ha estado buscando un vehículo y ha tratado de ser candidato en otras ocasiones. Ahora tiene que pasar por un proceso de democracia interna dentro del Partido Morado para presentar su candidatura. Y tenemos a López Aliaga. López Aliaga ya no tenía nada que presentar ayer. Fue a hacer su meeting a Trujillo. Pero si yo lo he visto, ustedes lo tienen que ver. No lo van a poder creer. López Aliaga con Chuyo, con música de fondo de Mercedes Sosa, habla de derechos humanos en los peajes del sur, en la noche solo, con una bandera peruana. Por favor, tienen que ver esto.
Hoy, 29 de octubre, estamos celebrando la recuperación de estos peajes de la corrupción que fueron tomados por organizaciones criminales cómplices de la señora Villarán. Gracias a la justicia peruana, a los derechos humanos, ¿no?, que están yendo a proteger a muchos hermanos nuestros acá en Lima Sur, que no tienen que comer, que no tienen agua y que encima tenían que pagar un peaje corrupto que partió de una coima. Los derechos humanos en Perú se respetan.
Es que es increíble. Yo no sé quién los asesora, ¿ya? Pero dice, Villarán, ya está, listo, yo voy a ser presidente. Me pongo un chullo, me pongo música de Mercedes Sosa y grito los derechos humanos. Oiga, ¿este es un candidato de izquierda? Yo siempre les he dicho, el problema con López Aliaga y con el pacto que gobierna hoy, del cual López Aliaga es parte, es que después vamos a tener que reparar todos estos daños. En primer lugar, ¿quién va a mantener la carretera Panamericana Sur? ¿Quién? La autopista. ¿Quién la va a mantener? ¿La empresa? Le han quitado toda forma de ingreso. No hay lonche gratis, ¿ah? Ha salido una funcionaria de la Municipalidad de Lima a decir que la empresa tiene que mantener la concesión. Oiga, pero le han quitado los ingresos, pues ¿cómo los va a mantener? No, sí, tiene que mantener todo. ¿Ah? Ya, eso se llama comunismo, ¿ok? No respetas contratos, no respetas propiedad privada y encima haces que el empresario pague tu cuenta. Y si te pones un chullo y tienes a Mercedes Sosa y gritas derechos humanos, ya pues eres comunista. López Aliaga ha dedicado a la expropiación. Dicho sea de paso, lo que él está diciendo ahí es que la Municipalidad de Lima se allanó a la demanda de la Municipalidad de Santa María del Mar, que es la que presenta esta barbaridad de habeas corpus. Porque ahí sí hay vía libre. ¿Ok? Lo que yo les reitero es, si López Aliaga es presidente y el Perú pierde, ¿cómo va a perder? Como en la guerra, ese arbitraje, va a tener que pagar hasta el último centavito. Porque se lo va a cobrar su amigo Donald Trump. ¿Ok? Los países civilizados del mundo declaran parias a los países que no pagan sus obligaciones internacionales. Y cuando los declaran parias, no les prestan plata. Y si se las prestan carísimo. No les estoy contando una historia que ustedes no hayan vivido. Eso nos pasó con Alan García. Salimos del sistema financiero internacional. Porque no pago. Ah, no paga. Bien, pues ¿quién te va a prestar plata? Te quedas sin crédito. Te demoras 15 años en volver a tener crédito, que fue lo que le pasó al Perú. La primera emisión de bonos se hace en 2004. Y luego te demoras unos tantos más en tener grado de inversión, que es lo que tenemos ahora. Es decir, que te pueden prestar más barato, porque eres una economía seria, confiable, que honras tus obligaciones. El problema con los comunistas es este, que nos llevan a una situación en la cual el Perú se convierte en un paria internacional porque no cumple obligaciones. Eso es López Aliaga. Se puede disfrazar de lo que quieran, ahora vienen todos los disfraces. Es Halloween, pues, ha dicho ya con chullo lago. Pero ese es el problema que tenemos. Y ese problema se va a tener que honrar en el próximo quinquenio. A quien elijamos presidente tiene esa bombita atómica de miles de millones de dólares probablemente. Porque se suma lucro cesante, daño emergente, daño moral, intereses, hasta el último centavito. Los limeños hemos pagado peaje en el sur siempre, desde que yo tengo memoria, y usted también. Originalmente eran del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se ceden a EMAPE. EMAPE los licita. ¿Ok? Siempre hemos pagado peaje. Ahora no vamos a pagar nada. ¡Ay, qué bacán! Reitero, a eso hacen los populistas demagogos que no creen en la inversión privada. Acción Popular. Acción Popular tiene 4 precandidatos. Víctor Andrés García Belaúnde, Alfredo Barrenechea, los dos han estado por acá. Julio Chávez, que es el presidente del partido. Edwin Martínez, el congresista de Arequipa. Perdón, también hay 2 más. Edwin Pinedo e Higinio Torres. No son 4, son 6. Increíble. Todos quieren ser. Vamos a ver qué sucede, porque ahí sí va a haber una pequeña, ¿no?, controversia, elección, etc. Y finalmente, esta no me la van a creer, Pedro Pablo Kuczynski postula al Senado. Yo sé que es más interesante decir que Fiorella Molinelli postula por el partido Fuerza y Libertad, con el actual gobernador Zósimo Cárdenas, ¿no es cierto? Pero, han presentado como número uno al Senado a Pedro Pablo Kuczynski, que se había inscrito en este partido. ¿Ah? ¿Qué les parece? Todos vuelven, ahora depende de ustedes si son elegidos o no. Ya saben lo que pienso, siempre se los he dicho, si queremos un resultado idéntico al que tenemos hoy en el Congreso, vote usted por los partidos que hoy están en el Congreso. Todos los que he mencionado, salvo el de Fiorella Molinelli, están hoy en el Congreso. Si usted quiere un resultado diferente y quiere un grupo de senadores, porque eso es lo que necesitamos, 31 senadores, que desarmen el desastre que ha creado este Congreso, tienen que votar por otros partidos con otra oferta. Hay varios asuntos constitucionales que tratar. Y son tan complejos y tan serios que si en el próximo quinquenio no se resuelven, terminando con la anarquía presidencial que tenemos hoy, tenemos que ir a una asamblea constituyente, que era justamente lo que nadie quería, por la irresponsabilidad de los partidos políticos que hoy están en el Congreso. Pedro Cateriano va a estar más adelante con nosotros, él también es candidato al Senado y a la vicepresidencia por Libertad Popular, pero también es profesor de Derecho Constitucional, y vamos a hablar de lo que ha pasado con la Constitución y de lo que se necesita cambiar si es que no queremos en 5 años estar diciendo esto no da más. Y necesitamos todos una asamblea constituyente para volver a empezar. Pausa y regresamos con noticias judiciales muy importantes.
El exceso de peso es uno de los principales retos de salud pública global. Desde 1975, su prevalencia se ha triplicado. En 2022, 2.5 mil millones de adultos tenían sobrepeso y 890 millones eran obesos. En el Perú, la situación también preocupa. El 36.5% tiene sobrepeso y 25.7% obesidad. Ante este desafío, la Ley de Alimentación Saludable introdujo los octógonos frontales, sellos que advierten con claridad cuando un producto es alto en azúcar, sodio o grasa, facilitando decisiones de compra más informadas. El impacto fue inmediato, 7 de cada 10 hogares peruanos cambiaron sus hábitos de compra. Además, muchas empresas reformularon sus productos para evitar los sellos, reduciendo el sodio y azúcar en beneficio de la salud pública. Aunque la industria alimentaria se opuso, alegando costos altos y limitaciones al comercio, la ley se está fortaleciendo. El reto es complementar la política con educación nutricional para sostener los avances.
Muy bien, y vamos con algunas noticias judiciales importantes. Caso Línea Amarilla. Es el mismo caso de Rutas de Lima, una organización criminal. Claro, lo que pasa es que esa organización criminal sí era como que más amiga de Luis Castañeda Locio, ¿no? Entonces, a esa le va mejor. ¿Y qué había pedido José Domingo Pérez? José Domingo Pérez había pedido que se embargara el flujo, ¿no es cierto?, porque están pidiendo una reparación civil sobre actos de corrupción. Bueno, eso no va a suceder. Y además pedía que esos flujos fueran administrados por EMAPE. Eso no va a suceder. Le dijeron no. Línea Amarilla sigue cobrándose exactamente igual. Ustedes siguen pagando exactamente igual. La actual empresa Vinci, que es el fondo que administra esta concesión, sigue cobrando exactamente igual. Siguiente, por favor. 35 años de cárcel para Víctor Sanabria por el asesinato de Víctor Santisteban. Víctor Santisteban, que ustedes recordarán, era conocido como Bimbo, fue asesinado por protestar contra Dina Boluarte en Lima. Es el único asesinato en Lima. Él estaba en el centro, aquí, muy cerca de donde estoy ahora, y un policía le dispara a la cabeza, y están las imágenes claramente, una bomba lacrimógena, y obviamente lo mata, a la cabeza y a una distancia muy corta. El policía, el autor material, no ha sido identificado por la fiscalía porque ha sido protegido por el entorno y por la línea de mando que va hasta Víctor Sanabria y otros 10 policías que están comprometidos en la acusación fiscal. Ya terminó la investigación, se está acusando. Una vez que pase el proceso de control de acusación, pasa a juicio oral. Ojo, sería, si Dios lo quiere y hay justicia, de los primeros sentenciados, por lo menos a nivel policial, por asesinatos durante el régimen de Dina Boluarte. Pero es un caso que está bastante avanzado. Hay otros, hay uno en el Cusco también que está muy avanzado. Este, el autor directo y material, ha sido protegido. Pero los colegas se han negado a identificarlo cuando es muy fácil identificarlo. Están todos procesados como línea de mando. Porque la fiscalía ha acreditado que la vida de esta persona asesinada pudo haber sido salvada y no se salvó por las indicaciones y órdenes del general Sanabria. 35 años de pena. ¿Qué más tenemos en el mundo judicial? Bueno, una cosa muy interesante. Ayer Aníbal Torres, sin reconocer autoría alguna, consejo alguno, sin reconocer que Pedro Castillo, leyó una proclama que él redactó, él dice que él no redactó esa proclama, pero sí dice algo que no decían, que por qué tomó la decisión, porque el Congreso ya tenía los votos para vacarlo. Esa es la lectura histérica, creo yo, que tenían ese 7 de diciembre de 2022 en Palacio de Gobierno en la mañana. ¿Ok? Ese día, dice Aníbal Torres que él no le dijo nada, que él se sorprendió del mensaje. Ya, cuñado. Pero la lectura política era hoy me vacan de todas maneras. Entonces, antes yo disuelvo el Congreso. Grave error de Castillo. Grave error político. Ha debido dejar que lo vaquen. Hoy día estaría levantando una votación altísima. Altísima. Obviamente lo hubieran procesado rápidamente por corrupción. Y lo hubieran inhabilitado por corrupción. Cosa que el Congreso no ha hecho. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Muy bien. Martín Vizcarra, noticia judicial importante. Martín Vizcarra había presentado con su defensa una impugnación que llegó hasta la Corte Suprema solicitando que se declare la nulidad de todo lo actuado en su proceso, porque su proceso se ha dividido en dos procesos, uno por colusión y otro por cohecho. El que está más avanzado y el que está menos avanzado, para ponerlo en términos muy simples. La Corte Suprema le ha dicho que no. La Corte Suprema le ha dicho infundado su recurso de nulidad. ¿Qué más está pasando en el caso de Martín Vizcarra? Pues que tanto la defensa como la fiscalía habían pedido la introducción de más pruebas, lo que iba a alargar el proceso. Pues el colegiado, los tres jueces, le han dicho no. Ya no hay más pruebas. Con todo lo que ustedes han presentado, más que suficiente. Van a redundar en la prueba, no es necesario. Y como no es necesario, ha terminado esa fase del proceso y están entrando a alegatos finales. Y lo último es lo que se llama la defensa material, que sale Martín Vizcarra, se sienta y él habla, si es que lo desea. Y de ahí pasamos a sentencia. Entonces, puede ser perfectamente, con un poquito de esfuerzo, que en diciembre haya sentencia. Si admitían las nuevas pruebas, nos íbamos hasta el próximo año y lejos. Pero no las han admitido. Y cuando el colegiado dice nosotros ya tenemos más que suficiente, está mandando un mensaje, creo que yo, bastante claro, ¿no? Todo hace pensar que con prueba indiciaria lo van a condenar. Sin que se acredite el uso del dinero o la recepción. Basta con el dicho de quien lo dio para que eso quede claro. Ese parece ser el mensaje. Pero nunca se sabe. Finalmente, quería despedir este bloque con una noticia que no podemos normalizar. Una noticia que está en la web de la República y que responde a un hecho que, digamos, sube cuando hay un escándalo y baja. Por favor, 65 orquestas musicales en todo el Perú pagan 30% de sus ganancias a extorsionadores. Y Lima Norte es de donde más recibimos llamadas. Estas son declaraciones del señor Walter Doloriel, presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú. Esto no puede ser normal. Aguamarina, ¿no es cierto?, despertó, como ustedes saben, la indignación nacional. Han dejado de tocar por un tiempo para recuperarse, por supuesto. Gracias a Dios no murió nadie, pero las heridas fueron graves. ¿Qué estamos haciendo con esto, señor presidente? Estado de emergencia. Ya, y va a los penales. Y aquí estamos hablando de organizaciones criminales que ya han sido identificadas y que tienen un brazo metido en las orquestas de cumbia para a través de ese brazo hacerse ricos, cobrando en todas las etapas del negocio. Si el Estado peruano no puede controlar bandas que extorsionan a orquestas de cumbia, estamos perdidos. Perdidos. Porque lo que va a terminar pasando es que ya no van a haber conciertos y ya no van a haber orquestas. Porque se convierte en una actividad brutalmente peligrosa y nadie se quiere jugar la vida. El delito nos puede dejar sin música. Pausa y regresamos con Pedro Cateriano. Estamos en este momento con Pedro Cateriano, él es precandidato, hoy día se hace el anuncio oficial, de Libertad Popular al Senado y a la vicepresidencia. Gracias por estar con nosotros.
Encantado, Rosa María, de estar acá en el programa después de un tiempecito.
Después de tiempecito, pero antes de hablar de la campaña, yo voy a apelar, como he dicho, al profesor de Derecho Constitucional. Esta es la última versión de la Constitución que me he comprado en el Perú, que comprarse una Constitución ahora cada 6 meses, ¿no? Porque cambia, y cambia un montón. Y si uno revisa esto con calma, se da cuenta de que, si usted tiene la buena fortuna de ser elegido por el pueblo, va a entrar a un Senado tremendamente complicado, porque tiene una cantidad de atribuciones que desbalancea ese poder respecto de todos los demás, respecto incluso al presidente de la República. Un Senado indisoluble, como el de la Constitución del 79, que a su vez nombra a los más altos funcionarios del Estado, que es el que permite que el presidente viaje o no viaje, y es el tapón de todas las leyes, incluso es el que modifica todas las leyes, y es el que saca todas las leyes. Con 31 senadores se gobierna el Perú. ¿Eso es lógico? ¿Es razonable? ¿Es un modelo aceptado internacionalmente?
En ninguna democracia occidental ha ocurrido lo que pasa en nuestro país. Y esto se advirtió en todos los tonos, Rosa María. Se dijo que cuando se intentó vacar a Pedro Pablo Kuczynski, malinterpretando la Constitución, usando políticamente la vacancia por incapacidad moral permanente, iniciábamos el camino hacia la anarquía. Bueno, lamentablemente ese pronóstico se ha cumplido. Pero lo más grave es que parece que la ciudadanía se ha acostumbrado a que a las 5 de la tarde el Congreso levante el teléfono y le diga a la presidenta, se le ha iniciado un proceso de vacancia. Y que a las 11 de la noche la llamen para que envíe a su abogado para que ejerza su defensa. Eso, reitero, no existe en ninguna democracia occidental. Estamos viviendo una anomalía democrática y constitucional en el país. Y esto no es normal. Hasta un límite va a aguantar la economía, ¿no? Que dicho sea de paso, esta crisis ha generado también una pésima gestión pública, ¿no? Estamos por acabar el año y cerca de 20 mil millones de soles no han sido ejecutados por los gobiernos regionales.
Me ha traído un cuadrito. Sí. Lo que falta ejecutar de lo presupuestado es 20 mil millones de soles. Claro, en un país que no tiene agua, no tiene desagüe, las escuelas se caen, las comisarías no funcionan, todos los servicios del Estado no funcionan.
Y de ese concepto, 7 mil millones en canon y sobre canon minero. Ah. Y entonces dicen... Claro. No funciona el modelo
económico.
Económico. Y no, es ineptitud, es demagogia, es populismo, que son los que gobiernan hoy en día, los responsables de esta crisis, que repito, se ve acentuada por el quebrantamiento del orden constitucional.
Ahora, si vamos a una nueva... A una nueva era, ha dicho López Aliaga. No quiero responder por su partido. Así que, no, ahora viene una nueva era.
Él responde, ¿no? Pero insultando.
Ah, eso sí.
Esa es su manera primitiva.
No, muy
primitiva. Ahora, se nota que no lee un libro cada 3 años, ¿no? Porque la dificultad que tiene para expresarse es de escándalo. Claro. Pero, sin embargo, a veces, con lo que balbucea, se le entiende, ¿no?
Algo.
Entonces, algo se le entiende. Lima, impotencia mundial, eso sí hemos entendido, ¿no?
Bueno, pero el próximo Senado tiene que tomar una decisión sobre estas modificaciones constitucionales, sí, que incluso pasan por definir, porque además lo más curioso de todo, regresando a López Aliaga, es que él ha dicho que está en contra de que haya un Senado, pero él postula un Senado contra el que está en contra, que aprobó su partido, que está en el Congreso. ¿Vale la pena tener un Senado? Esa es la primera pregunta que todos los senadores se tienen que hacer.
Yo creo que sí vale la pena, pero no hay que olvidar que un precepto fundamental en democracia es el equilibrio entre los poderes del Estado. Y con este ejercicio, mediante la fuerza bruta de los votos, porque eso es lo que ha hecho este Parlamento, el anterior, todos los que han practicado la vacancia de esta manera, ha sido romper el equilibrio entre los poderes del Estado. Y en ninguna democracia existe un parlamento que someta permanentemente al Ejecutivo. Acá ha fracasado el mecanismo del derecho de disolución como defensa del gobierno ante los embates.
Y ha fracasado porque ya no existe. O sea, este Congreso también ha eliminado toda posibilidad de disolución del Congreso. La Cámara de Diputados se mantiene la disolución de la Cámara. Es imposible, porque el Congreso tiene que definir qué cosa es cuestión de confianza. Entonces, esto no es cuestión de confianza, ya pues entonces no hay disolución. Lo que tiene que hacer el próximo Senado es establecer cuál es el mecanismo por el cual se equilibran los poderes. Entonces, uno puede ser, ¿sabe qué? A mitad de mandato, Argentina, por ejemplo, se renueva el Congreso.
Lo que existe en todos los sistemas presidenciales de América Latina, ¿no?
Entonces, si el presidente no tiene mayoría o no la puede formar, la va a formar en 2 años. O simplemente no la forma, con lo cual es un desastre y termina de forma. Entonces, ese tipo de mecanismos y eliminar la pésima lectura que hoy tiene este TC de la vacancia por incapacidad moral, porque este TC dice que es cualquier cosa que tú quieras.
Otro mecanismo interesante que y sobre el cual hemos conversado con Rafael Belaúnde es el de la muerte cruzada en el Ecuador.
Exactamente.
¿No es cierto? Bueno, hay pleito constante, confrontación permanente entre los poderes del Estado.
Nos vamos todos.
No se puede gobernar, nos vamos todos, y es el pueblo a través del voto el que decide. No un tribunal constitucional manejado políticamente, que es un apéndice del parlamento.
Claro.
No un parlamento que mediante la fuerza bruta de sus votos, y repito el concepto de la fuerza bruta de los votos.
Porque son votos, pero son brutos.
No, es la brutalidad, la bestialidad para ejercer el poder. Claro. Todo acto legislativo, Rosa María, tiene que respetar el espíritu y la letra de la Constitución.
Claro.
Bajo la lógica de estos parlamentarios, por ejemplo, la ley de estatización de la banca que impulsó García sería constitucional.
Ah, sí, claro.
Porque se aprobó por votos.
Claro.
¿No? Si solo la bestialidad, el ejercicio de la fuerza bruta de los votos va a conducir al país, estamos pagando las consecuencias, hay que decirlo, de esa ignorancia en materia constitucional avalada por un tribunal constitucional servil a los intereses políticos de esta mayoría que está gobernando. Y hay que decirlo, de esta alianza, Rosa María, entre la izquierda y la derecha. Porque acá hay un pacto de hace 3 años del control político de la mesa directiva entre Cerrón, Keiko Fujimori, Acuña, Luna y demás compinches. Es decir, a la hora de la campaña electoral enemigos, pero a la hora de gobernar socios y no interesa la ideología, priman los intereses. Inclusive para votar leyes en favor del crimen organizado. Una votación casi soviética, castrista, chavista, para vacar a la señora Boluarte.
Unanimidad.
Unanimidad. Entonces, izquierda y derecha han conducido, y repito, izquierda y derecha antidemocráticas.
Ahora,
porque tenemos una izquierda que defiende la dictadura de Cuba, encubre el fraude electoral de Venezuela, pero también tenemos una derecha que sigue defendiendo a la criminal dictadora de Fujimori y Montesinos, ¿no?
No.
Entonces esa es la realidad, estamos en eso.
Ahora, vamos a un proceso electoral. Supóngase, como dice, supuesto negado, que Rafael Belaúnde sale elegido. ¿Cuánto tiempo dura con estas normas Rafael Belaúnde en un Senado que él no pueda controlar?
Duraría poco, pero...
6 meses.
Pero,
o sea, lo vacan al toque.
Pero yo diría...
Usted asume como presidente o el que sigue y seguimos en la misma
pero
anarquía.
Pero yo diría lo siguiente. Eso depende del pueblo. Acabamos de ver en Bolivia
cómo
a través del voto...
Cambió todo.
El pueblo puede cambiar las situaciones políticas. Salvando las diferencias,
claro.
También acabamos de observar en la Argentina cómo a través del voto se pueden cambiar las cosas.
Claro.
Si libremente los ciudadanos deciden mantener a estos partidos que abiertamente han trabajado en favor del crimen organizado, la ley, por ejemplo, que limita la acción de inteligencia a la policía, que solo les permite hacer interceptaciones por 4 meses. Cuando se sabe, cualquier persona sabe que para enfrentar a la delincuencia se necesita una labor de inteligencia.
Larga.
Y para lograr la inteligencia se necesita tiempo.
4 meses nada más puedes escuchar.
Sí, entonces,
pobrecito, porque
si
de repente,
tenemos,
si son 5 ya mucho. Ya.
No, y esto se hace porque cuando, recordemos, en síntesis, ¿no? Les hicieron
los allanamientos
a los niños de Acción Popular y a todos estos, y les encontraban los miles de dólares, se asustaron. Hay que ir contra el allanamiento, ¿no? Entonces, claro, eso... Lo hicieron pensando en sus siniestros intereses, los parlamentarios. Pero al final han terminado favoreciendo a la delincuencia común, al crimen organizado. Y si a eso le sumamos la carencia de un liderazgo político auténtico, porque claro, ¿qué cosa es lo que ocurre ahora con el encargado de la presidencia, el señor Gerí? Que sus primeros actos de gobierno han sido borrar tweets, seguidoras en las redes sociales, ¿no?
Claro, es un hombre joven.
Es un hombre joven, ha sido bien percibido, porque hay que decirlo.
Por contraste.
Dina Boluarte, pues era absolutamente repudiada, inepta, frívola, mentirosa. Es decir, el uso de la mentira en estos últimos años ha causado este caos. La cantidad de presidentes mentirosos, Rosa María, ¿cómo han acabado? Es una tragedia la que hemos vivido, ¿no? Presos, prófugos, un suicidado, es decir, una verdadera tragedia. Y esto parece que ya no nos conmueve. Parece que hay que insistir en el voto de la gente que engaña, que usa la mentira ahora, para gobernar.
En este contexto, ustedes van a participar en un proceso electoral. ¿Creen que hay igualdad de oportunidades para todos?
¿O sospechan
de que esto está arreglado?
No sospecho que está arreglado, ni sospechamos, pero el financiamiento público que tienen los partidos, cómo el Parlamento les financia las movilizaciones a los partidos, las dificultades que tenemos nosotros, por ejemplo, para abrir una cuenta corriente en un banco privado. No quieren los bancos abrir cuentas, ¿no? Todo hay que hacerlo en el Banco de la Nación, pero hay que ir a hacer la cola al Banco de la Nación.
O sea, el donante tiene que ir a hacer su cola.
O sea, perder toda una mañana porque no se pueden hacer transferencias electrónicas. No se puede yapear, por ejemplo, ¿no?
Yeah.
Entonces, claro, bajo ese contexto, y si además le sumamos el ejercicio arbitrario permanente, que de manera permanente hace este Parlamento, ¿en quién vamos a confiar? ¿En la palabra de estos señores que dijeron que iban a mantener en el cargo hasta el final de su mandato a la señora Boluarte y que cuando vieron el repudio popular se aterraron, la sacaron en un proceso de vacancia express y pusieron a este señor? ¿Esa es la palabra? ¿Así de esta manera honran su compromiso con la democracia estos partidos? Bueno, estamos pagando las consecuencias de ello. Y repito, esta anarquía, este caos, solo se cambia con el voto de la gente. Y recordar que el voto siempre es un acto de responsabilidad. Durante la campaña en varias ocasiones sostuviste lo siguiente, ¿no? Que votar por la dupla Castillo-Boluarte era votar por el hambre.
Por el hambre.
Pero no solo votar por el hambre, se votó también por la anarquía. ¿Por qué razón? Porque eran personas sin ninguna experiencia, con postulados abiertamente golpistas, sin trayectoria democrática, y que en el poder pagaron las consecuencias. Si a eso le sumamos algo que yo suelo destacar y que enardece a la izquierda nacional, elegimos además a un profesor ocioso. Yo recuerdo con vergüenza esa presentación ante la OEA donde Castillo ni siquiera se preparó para leer su intervención. O sea, un vago, además de irresponsable, de inepto, un ocioso. Entonces, si votamos de esa forma, creyendo que de esa manera vamos a hacer justicia, entre comillas, ¿a quién ajusticiamos? Al pueblo en general. ¿La crisis a quién afecta? A todos, menos a los que están ahora aprovechándose en el poder. Esa es la realidad.
Ahora, fue una elección espantosa porque había una pandemia y, en cierta forma, aún en 2021...
Si me permites una licencia a partir de la mención de la pandemia. Hemos mejorado los hospitales, hemos mejorado los colegios, la Fuerza Aérea tiene aviones con autonomía de vuelo para hacer rescates desde el Perú a Europa o al África. No se ha hecho absolutamente nada. En medio de esta anarquía, la crisis se mantiene. Y lo que queremos nosotros en Libertad Popular es un Estado eficiente, que no se meta a las aventuras empresariales, pero que haya salud, vivienda y agua potable, que va a ser mi compromiso.
Siempre ha sido su tema.
Ahora, pero es un tema sobre el cual me dejan hablar poco, Rosa María. ¿No? Es absolutamente condenable que el país tenga un monopolio estatal del agua potable con 50 empresas públicas que sistemáticamente violen los derechos humanos de 3 millones y medio de compatriotas y la Defensoría del Pueblo guarde silencio. Sí, esa Defensoría que tiene como abogado, o que tiene, mejor dicho, como defensor, al que fue abogado de Cerrón, que se preocupa por otras cosas. Sí, pero la obligación de la Defensoría, por mandato constitucional, es supervisar el funcionamiento de la administración pública. ¿Cuándo veremos una denuncia del defensor del pueblo sobre esta violación inhumana de la gente en el ámbito de los derechos humanos en el Perú?
Y no es tan caro ponerle agua a todo el Perú, ¿no?
No, no. No.
Y además, o sea, con estos 20 mil millones creo que le poníamos agua a todo el Perú, ¿no?
Bueno, y con los 500 o 1000 millones que le hemos dado a Petroperú también.
También.
¿No? Entonces,
no, es con lo que vamos a tener que pagar, ese es otro tema. La Municipalidad de Lima le deja al Perú una bomba atómica. Sí. Pero, por un lado,
Parlamento también, claro, con estas leyes que han aprobado. Y curiosamente, ¿no, Rosa María? Los que bloquean la inversión nacional y extranjera son los que exigen aumentos de sueldo, sí, son los que piden aumento de pensiones, ¿no? Son los que bloquean la minería. Después de muchos años, he vuelto a Cajamarca. En Cajamarca se opusieron radicalmente a la minería legal. Hoy día, que he visto con mucha tristeza el avance incontenible de la minería ilegal, como en otras partes del Perú. Cuando el Congreso me negó la confianza, Rosa María, en la segunda ocasión que me designaron presidente del Consejo de Ministros, yo denuncié y dije que la minería ilegal era el principal problema y la amenaza para la democracia del país. Mis adversarios y enemigos, porque yo tengo enemigos.
¿Qué pasó?
¿Qué hicieron? Festejaron la denegación de confianza. Lamentablemente,
fue muy festejada. Claro.
Lamentablemente el tiempo me ha dado la razón. La minería ilegal ha avanzado. Pero ya sabemos, con el aval de qué partidos políticos,
no, sí, ha
avanzado la minería ilegal.
Ahorita,
¿no?,
prorrogan el reinfo. ¿No? Ahorita, bueno, en diciembre.
Pero ahora sí sabemos cómo en bloque también izquierda y derecha tienen ese apoyo a la minería ilegal, que hoy es una amenaza. Hace unas semanas conversaba con un amigo extranjero y me decía, ¿cómo es posible que en el Perú, existiendo esta cantidad de oro que está al alcance, que podría ser manejada con técnicas, con profesionalismo, sea administrada de una manera ilícita? ¿Cuál es la razón por la cual los peruanos no pueden, ¿no es cierto?, claro, o no quieren realizar labores de minería en cumplimiento de la
norma ambiental,
con claro, apego a la ley, al medio ambiente, etcétera, sí, ¿no? Yo creo que ese es otro de los grandes retos, ¿no?
Entonces, ¿tiene criminalidad reformar la Constitución? Atraer a la inversión privada, porque la inversión privada no viene al Perú, porque no tenemos Estado de Derecho. Ese es el problema. A ver, un alcalde que decide que tu concesión ya no es tuya, o que tu propiedad ya no es tuya, que es más grave, pero que le deja el problema no a la Municipalidad de Lima, sino al Estado peruano. Quien ocupe la presidencia tiene que resolver los problemas que está dejando López Aliaga. López Aliaga no creo que ocupe la presidencia, porque si la ocupa no los va a resolver. Con lo cual ahí nos declaran parias internacionalmente. Pero ¿cómo resolver? Es gigantesca la deuda que está dejando.
Y es gigantesca también la deuda que está dejando el Parlamento. Es decir, las leyes que ha aprobado este Parlamento sin financiamiento constituyen también una bomba de tiempo para la economía nacional. Bueno, lo que hay que hacer es respetar el orden jurídico. Uno de los grandes problemas de nuestro país es la incultura democrática. ¿Y por qué tenemos, al igual que muchos países latinoamericanos, que cuando hay crisis piden mano dura, fusilar, colgar?
Ayer Keiko, ¿no?, Fujimori
todos
decía,
piden, todo, Keiko, hay que matar. ¿Por qué esta incultura democrática? ¿Por qué esta ignorancia jurídica? Porque no nos hemos acostumbrado a respetar la Constitución, la ley, acatar las resoluciones judiciales, que son los rasgos distintivos de un Estado de Derecho. Todo país civilizado respeta el orden constitucional y legal. Si nosotros no respetamos la ley, estas son las consecuencias, y en todos los ámbitos. Hace poco hemos tenido, ¿no es cierto?, dos hechos muy ilustrativos. Ese bus que estaciona en medio de la vía férrea, ¿no? Es decir, un irrespeto total, ¿no?
El chofer alegaba que no podía ir ni para adelante ni para atrás, que quedó atrapado.
Y después, esta foto que simboliza lo que es este Parlamento, ¿no? La pedicure de la supuesta defensora de los intereses del pueblo, llevada al Congreso por Perú Libre, sometiendo al trabajador, humillándolo, no respetando su dignidad humana. Es decir, eso es, ¿no? Entonces, vamos a continuar con este camino. Y dicho sea de paso, no pasa nada. Es decir, nos estamos acostumbrando de pasar de escándalo a escándalo y no ocurre nada. Ya con estos escándalos nos hemos olvidado del lío de la Fiscalía de la Nación, de la Junta Nacional de Justicia. Ya eso está en la página 38 y ni siquiera está en la agenda política del Parlamento. Así como este Parlamento nunca ha debatido el problema de la falta de agua potable para la gente. O sea, son temas que ya pues pasaron. Ahora, más importante es el tema de esta supuesta defensora de los intereses populares y su pedicure, o los exabruptos del señor López Aliaga con Chuyo, ¿no? O sea, él dice luchar contra la corrupción. Nunca se le escuchó a López Aliaga decir algo cuando Fujimori y Montesinos saqueaban el país. Nunca, jamás. Entonces, claro, ¿apelan a qué? A la amnesia, Rosa María. Y esta campaña debe servir para recordar también cuál es el pasado de esta gente. ¿Cómo usan el poder? Ahora dice Keiko Fujimori que no habrá venganza. Yo lo hablo por experiencia vivida. Lo que ha significado la persecución política de los fujimoristas y los apristas contra oficiales del ejército, de la marina, funcionarios del Ministerio de Defensa que, cumpliendo sus deberes profesionalmente, solo por el hecho de hablar, de haber trabajado conmigo,
han sido perseguidos.
Han sido perseguidos.
Pero ya están todos, ya felizmente.
Sí,
ya.
Bueno, algunos quedan, porque los procesos en el Perú, Rosa María, duran 12 años, 14 años. En mi caso, bueno, yo soy político, estoy acostumbrado, no me han sometido ni me van a someter. Y creo que uno de los problemas graves es la corrupción. Y hoy día tenemos alegremente desfilados a estos señores. Y lo digo con claridad, fujimoristas y apristas, que han tenido gobiernos corruptos, con coimas probadas, con cutras probadas. Porque acá no han existido imputaciones, falsedades, que los odiadores, no. Son sobornos descubiertos no por jueces y fiscales nacionales, por jueces y fiscales extranjeros, que ahora se presentan y quieren atarantar y quieren impresionar. Entonces, claro, yo creo que lo que debemos impulsar en esta campaña también es el recuerdo, no a la amnesia, porque la amnesia en muchos casos es utilizada políticamente. Hoy hay, felizmente, más facilidad para la información, los chicos se informan de otra manera, ¿no?
Internet.
Pero hay que recurrir a refrescar la memoria de algunos que desfilan y dicen, no, hay que luchar, los corruptos, los corruptos. Bueno, ¿por qué estamos como estamos? Se advirtió también que la corrupción existente en el país iba a terminar afectando la institucionalidad democrática. Y así ha sido, así ha sido. Más ha podido el dinero de la corrupción que el apego a la verdad, que la defensa de los valores democráticos. Y frente a eso estamos. Ya no es un tema de izquierda antidemocrática ni de derecha antidemocrática. Estamos en una situación agónica.
Lo que dice el artículo New York Times, una democracia que se vacía, que desaparece, sin dictador.
Exactamente.
Es muy raro. Bueno, hemos incorporado a la ciencia política una figura extrañísima.
Extraña que nosotros, que los interesados acá tratan de vender la idea que estamos en plena normalidad democrática. Pero ya a nivel internacional la reputación del país empieza a afectarse por esta pues salvaje conducta política de un parlamento que ejerce su poder sin límites, unos presidentes pues, o sea, lo acabas de decir hace unos minutos, es decir, Castillo ni siquiera se defiende, la señora Boluarte se ha ido tranquilita a su casa, tranquilita. No pasó nada, es decir, esa noche debió haber enviado al abogado y decirle, señores, ustedes están violando el derecho de defensa, el debido proceso. Sí. No. Tan grave es la situación que el propio presidente del Consejo de Ministros, en una entrevista reciente, cuando le preguntan y ejercitó el derecho de defensa, creo que se violentó, dijo, la posibilidad de que ejercitar el derecho de defensa, ¿no? Y no pasa nada, absolutamente nada. No hace nada la señora, no hace nada sus abogados. Es como, como el tema de, la, de las inhabilitaciones políticas, ¿no?
Claro.
Las usan de acuerdo a su criterio y cálculo. Por ejemplo, ¿por qué razón hasta ahora no se ha inhabilitado políticamente al golpista
Castillo?
Castillo, es increíble, ¿no? Más interesados estaban en inhabilitar a Salvador del Solar y a Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Claro. Pero a Castillo no, parece que tiene un trato preferencial. Tampoco ya está en la agenda política, ¿no? Al margen de las razones por las cuales la vacaron, 3 semanas antes o un mes antes, habían archivado una denuncia de la fiscalía.
La misma denuncia.
Que denunciaba a la señora Boluarte por las mismas razones
por las que la vacaron.
Eso es este parlamento. Es esta actitud absolutamente vergonzosa y condenable, impúdica, que merece una condena.
Ahora,
o les vamos a renovar un cheque en blanco de 5 años y no pasa nada.
Ahora, lo que es interesante es que los partidos podrían decir, bueno, sí, hemos, escogimos mal, ¿no? Pero están todos postulando la reelección al Senado. Uh-huh. Son los mismos.
Y además habilitándose con una excepción que aquellos que no cumplen con la norma y han sido miembros de este partido pueden postular.
Claro.
¿Eso en dónde está, digamos, legalmente establecido? Es decir, hasta para eso ejercen burdamente su poder político, ¿no?
¿Quién gobierna el Perú hoy día?
Hoy día lo que claramente existe es un desgobierno. No hay un gobierno, ¿no? No,
¿pero quién
no hay una autoridad que cumpla la Constitución, la ley? Me refiero a gobierno en el sentido
claro,
estricto.
Pero de facto.
De facto el Congreso, sin ninguna duda, ¿no? Y cada vez que alguien, hemos visto, ¿no?
Pero
cómo somete a fiscales, jueces, claro. En cualquier momento, alguien que se atreve, le mandan su estate quieto, ¿no?
Claro. Ahora, el Congreso son los 10 partidos que llegaron al Congreso en el 2021. Ajá. En mayor o menor medida. Uh-huh. Algunos con más peso, otros con menos peso.
Pero todos aprovechándose, ¿no? Por ejemplo, hemos visto cómo Valdemar Cerrón ha aprobado esta cantidad
de
universidades públicas sin financiamiento.
Pero ha dicho que quiere una moratoria
sí,
ahora.
Sí, bueno, pero
15 años para que las implemente, claro, porque no hay plata.
Y entonces, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de gobierno es esta? Es este, mejor dicho, ¿no? Entonces, hay un gobierno de facto. Hay un poder que ejerce el Parlamento y bueno, de lo que se trata es de pagar los favores políticos. Tú me das esto, yo te doy tus universidades. Tú me renuevas el reinfo, nos ponemos de acuerdo. Y están ahí, pues. Una mesa directiva sólida. En el pasado, eso llamaba la atención. No sé si recuerdo, seguramente muchos de los televidentes jóvenes no recordaban. La Alianza para Uno era un súper escándalo, ¿no?
Claro.
Se vendía como la gran alianza contra Natura. Bueno, hoy día ya hace 3 años una sólida alianza entre la izquierda antidemocrática, la derecha antidemocrática, etcétera. Y no impresiona, ¿no?
Todo bien.
Todo bien. Y no va todo bien, ciertamente, ¿no?
Y el otro tema que es complicado es el tema de la violación de derechos humanos en el quinquenio.
Sin ninguna duda.
O sea, Dina Boluarte tiene 50 muertos encima.
Sin ninguna duda. Acá lo que hay también es una ineptitud nuevamente en la gestión pública. No puede ser posible. Claro, la justificación ahora puede ser la alta rotación en el cargo de ministro del Interior. Pero no puede, es indefendible que no esté bien equipada la policía, que para comprar lo que se llaman los rochabuses pues se demore un cuarto de siglo.
Sí,
¿no?
25 años en la discusión.
O los grilletes electrónicos, 25 años. Si a eso le sumamos que en estos últimos 8 años no se ha construido una sola cárcel.
Estuvo Luis Pérez Guadalupe, ¿no? Acá.
Dice que sola cárcel.
Se necesitan 20,
¿no?
Ahorita urgentemente 20.
Totalmente hacinadas, ¿no? Sin control. Y claro, cualquier persona medianamente informada dice, esta calma en los penales es porque tiene la delincuencia común el control absoluto. Y es la realidad. Entonces ha habido un abandono Y acá también hay responsabilidad del Parlamento, porque no ha habido una supervisión. Ellos han generado esta crisis política de inestabilidad. Ellos, con esta alternancia de ministros, rotación, cambios de gobierno. Porque, Rosa claro. María, cuando cae un ministro es un caos en un ministerio. Cuando cae el gabinete. Pero cuando te cargas anualmente al presidente de la República, es la anarquía. Y hay que explicar que eso no permite a un país un buen gobierno. No podemos continuar así los próximos 5 años. Y lamentablemente el debate de estas modificaciones constitucionales que ha hecho este Parlamento han sido sin debate público, dándole la espalda al pueblo.
Y dándole la espalda al referéndum, a la no reelección de congresistas, exacto, a la bicameralidad del 2018.
Pero digamos, estos parlamentarios que están acostumbrados a violar el orden democrático y constitucional, era casi, digamos, comprensible que traicionaran el voto popular. Eso es lo que tenemos. ¿Eso va a continuar? ¿Debería continuar?
Esa es la pregunta. Pienso que no.
Y las elecciones son el momento, esta campaña electoral, para cotejar, debatir, ¿no? Y que, bueno, ¿dónde están las propuestas?
Porque si no se reforma la Constitución en el próximo quinquenio para restablecer equilibrio entre poderes...
¿Vamos a continuar igual o peor?
No, no solo eso. Vamos a terminar en una asamblea constituyente, en un quiebre constitucional, sí, tan dramático,
pero
que la única forma de salir es con una asamblea constituyente.
En el Perú, las salidas a las crisis políticas después de las dictaduras han sido las convocatorias a las asambleas constituyentes. Pero también está absolutamente probado, Rosa María, y lo demuestran las innumerables constituciones que ha tenido la mayor parte de los países latinoamericanos, que cambiando constituciones tampoco se arreglan los problemas.
No.
Acá necesitamos hacer que el régimen de economía de mercado favorezca a todos y no a unos cuantos. Fomentar que la riqueza sea compartida. Es decir, un auténtico capitalismo popular. El ejercicio pleno de las libertades económicas. Suprimir estos monopolios estatales que oprimen a la gente, que impiden el progreso, un buen uso de los recursos del Estado, ¿no? O sea, es imperdonable, Rosa María, y por eso hacía referencia a estas cifras, ¿no? Casi 20 mil millones de soles sin ejecución.
Un par de preguntas que me han dicho. ¿Por qué no es presidente, candidato a la presidencia?
Porque yo confío en Rafael Belaúnde Llosa. Él pudo, como muchos jóvenes, haberse ido del país cuando se eligió a Castillo. Y él, en ese trágico momento, decidió apoyar la causa de fundar el Partido Libertad Popular. Él conoce el Perú, ha vivido en el interior del Perú, tiene una educación democrática y constitucional, tiene un buen nombre que defender, que es el legado de su abuelo Fernando Belaúnde, y tiene algo que no suele ocurrir, preparación en el ámbito privado y en el sector público. En muchas ocasiones, los empresarios, los que han estado dedicados a la empresa privada, creen que, habiendo sido un presidente o gerente de éxito, van a tener ese éxito, y no es así. En ese sentido, es una persona que tiene esa formación.
Y la otra cosa que me han dicho es que, por favor, se calme un poco, que le va a dar un infarto.
No, felizmente hasta ahora estoy bien de salud, es mi estilo. A veces, Rosa María, es importante poner énfasis. Además, no vengo muy seguido a la República.
No, yo lo sé.
Entonces, esta es una ocasión, tengo una tribuna que me permite hablar y expresarme.
Así.
Si me he excedido, acaso también es por la pasión que
por
le
la
pongo
pasión, enorme pasión.
En muchas ocasiones a la política.
Así es.
Y la indignación, Rosa María.
Así es.
La indignación. Hay que indignarse ante estos sinvergüenzas que hoy ejercen el poder de una manera brutal. Y hay que expresar esa indignación. Uno no puede venir acá y tomarse un café como si todo estuviera en un estado de normalidad. Disculpen si me he indignado, pero creo que el contexto político me obligaba a hablar de esta manera.
Estamos de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Nosotros no se muevan, tenemos que despedir a nuestro invitado y a nuestro auspiciador. Nos vamos con nuestro auspiciador, Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Nos vemos el lunes, hoy es viernes, disfruten sanamente el fin de semana y que por favor nadie los asalte, que no pase ninguna tragedia más de las tantas que tenemos que afrontar cada fin de semana. Nos vemos el día lunes, no se olviden de hacer tres cosas, le dan like al programa, lo comparten, compartirlo es importantísimo. Y finalmente se suscriben a todas las redes de la República para que los contenidos les lleguen de inmediato. Nos vemos nuevamente el lunes.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.